Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por esta oportunidad, Señor, de deleitarnos en himnos. Gracias porque tú nos escuchas, Señor. Porque tenemos un lugar donde tu verdad se predica para acudir, para ser alimentados, para acercarnos más a ti, Señor, donde Cristo es predicado. Te damos gracias, Señor, por este privilegio. Te pedimos que el día de hoy tú ayudes a cada uno de nosotros a aprovechar este tiempo, a realmente darte gloria con nuestra actitud, con nuestra concentración, nuestra atención. Que pongas un corazón dispuesto en nosotros, Señor, dispuesto a escucharte, dispuesto a escuchar lo que tú quieres de nosotros y a obedecer. Te pedimos, Señor, por el que va a hablar, para que el día de hoy realmente hables tú y no hombres, para que tú crezcas, Señor. Te rogamos esto, ponemos esta hora en tus manos, rogándote la presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunos consideran esta sexta bienaventuranza como la más grandiosa en un sentido, la más importante, la más deseable de las ocho, por lo que promete a todos los que tienen el corazón puro. Aquí al lado tenemos un diagrama. No se preocupen por el diagrama ahorita, vamos a explicarlo. Como pueden ver, mi letra ha mejorado bastante. No. Me ayudó Paulina, porque si no, nunca, no habría sido posible eso, ¿no? Algunos consideran que esta bienaventuranza es la más grande, la más deseable, por lo que Dios promete a los de corazón puro y limpio. La promesa de que verán a Dios. Esta promesa es fantástica, es grandiosa, es mejor que cualquier otra cosa que nos pudieran prometer. Si Dios nos hubiera prometido mansiones, riquezas, poderes, nada que Dios nos pudiera prometer sería mejor que ver a Dios. No hay nada mejor. Por eso es que muchos consideran que esta bienaventuranza es la más grandiosa. Pero al mismo tiempo, un creyente verdadero lee la condición. Lee el primer paso y sabe lo lejos que está. Lo corto que se queda de tener un corazón realmente limpio. Entonces, por esa paradoja, por la grandeza de lo que se promete, pero lo deseable que es la recompensa, y lo cortos que nos quedamos del requisito, muchos se han interesado muchísimo por esta bienaventuranza. Muchos han escrito libros enteros sobre el tema. Y por eso lo único que podemos hacer hoy es estudiar esta bienaventuranza de forma sumaria, de forma abreviada, tratando de entender lo esencial, lo más importante de lo que significa. El modelo que estamos siguiendo en esta serie es de un solo sermón por cada bienaventuranza, entonces vamos a seguir con eso. Ahora, como hemos hecho en cada una de las bienaventuranzas anteriores, tenemos que prestar atención al orden en el que se encuentra esta sexta parte y su relación con las demás bienaventuranzas. Pero hoy vamos a ir, digamos, mucho más allá en este tema del orden de lo que hemos ido hasta ahora. Antes no lo podíamos hacer porque era necesario avanzar un poco antes de poder llegar a entender estas relaciones que hay entre las bienaventuranzas. Hemos dicho ya muchas veces que no hay nada aleatorio en el orden, que Cristo, cuando dio las bienaventuranzas, no hizo una especie de Tin Marín de Doping Way y así quedó en el orden que cayó, ¿no? Había un propósito muy específico. Hay una clara secuencia, hay una lógica de por qué está cada bienaventuranza en su lugar, en el lugar que está en la secuencia. Entonces, tenemos que prestar mucha atención al orden. Y al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado de no forzar las Escrituras. A veces nos llega un deseo de forzar a que las Escrituras caigan en un orden, o en una secuencia, o en una lógica que es nuestra y no de Dios. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso. No imponer un orden que Dios no dio en su palabra. Ese es un principio muy importante para cualquier estudio bíblico. Tenemos que estar seguros que cualquier orden o cualquier estructura que estamos viendo realmente está en la Biblia. Y por eso vamos a empezar a ver esa estructura hoy, pero después vamos a volver, vamos a regresar y tocar el punto otra vez. No lo vamos a ver de forma exhaustiva hoy. Ahora, como un ejemplo de esto, de que el orden es importante y algunos tratan de poner el orden diferente al de Dios, algunos piensan que la sexta bienaventuranza es la más importante y por lo tanto debería ser la primera en la lista. La promesa que viene en esta bienaventuranza, ver a Dios, se puede considerar como el sumo bien del creyente. Ver a Dios se puede considerar como el sumo bien del creyente. Cantamos acerca del día en que veremos a Dios. ¿Se acuerdan del himno, no? Dice, ver su rostro, ¿qué será? O cuando allá se pase lista, nos imaginamos lo que será ver a Dios. Cuando un hermano se nos adelanta, pensamos en cómo habrá sido su primer encuentro, cara a cara con Dios. Cuando se fue el hermano Elías y cuando se han ido otros, lo que a mí me ha pasado, lo que muchos cuentan como una experiencia, es que se enteran del fallecimiento de un hermano, y ¿qué es lo primero que empiezas a pensar? ¿Cómo será la entrada del hermano al cielo y su primer encuentro con Dios cara a cara? ¿Qué habrá visto? Es lo que todos estamos esperando. Es lo que todos queremos, en teoría, ver a Dios. Ver a Dios es, en un sentido, el objetivo final del cristianismo. Si no nos encontramos con Dios en esta vida, no nos encontraremos con Él en la venidera. Es, en un sentido, el objetivo final, llegar a ver a Dios cara a cara. Si tú escuchas esta promesa de la sexta bienaventuranza, verán a Dios, y no te llena de expectativa, no te llena de anticipación, de deseos, porque ya llegue ese día, puedo decirte que algo anda mal contigo. Has sido cegado por este mundo. Si no tienes deseos de ver a Dios, es porque no has probado de Dios. La palabra dice, venid, probad y ver que Él es bueno. Si tú no tienes deseos de ver a Dios, es porque nunca has probado de Dios. Es porque nunca has conocido a Dios. Es porque sigues perdido. Como dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, a pesar de que todo creyente desea ver a Dios, y hay grados de este deseo, conforme maduramos y avanzamos en la vida cristiana, esto debe de ir intensificando, pero a pesar de que todo creyente desea ver a Dios, esta bienaventuranza no es la primera, no es la última, no es la primera, no es la segunda, no es la tercera, es la sexta. ¿Por qué? Ha habido muchos debates sobre esto, muchos debates sobre el orden de las bienaventuranzas, pero estudiando los comentarios de otros hermanos y en mi propio estudio, creo que es bastante clara la estructura de las bienaventuranzas, como veremos el día de hoy. La estructura es la siguiente, es la que tenemos aquí abajo. Hay cuatro grupos en los que caen las bienaventuranzas: nuestra necesidad, la satisfacción de nuestra necesidad, el resultado de haber sido satisfechos y la respuesta del mundo. Esos son los cuatro grupos. Cada una de las ocho bienaventuranzas cae en alguno de estos cuatro pasos. Las primeras tres tratan con nuestra necesidad, con nuestra conciencia de nuestra necesidad, nuestro entendimiento de que estamos necesitados, tenemos necesidad espiritual, somos pobres en espíritu, nos reconocemos en bancarrota, sin nada que ofrecerle a Dios. Luego lloramos, nos ponemos de luto, nos ponemos tristes porque vemos que somos pobres en espíritu, vemos nuestro pecado, nuestra pobreza espiritual, y luego nos volvemos mansos ante Dios y los hombres, a la luz de nuestros propios pecados. Es decir, vemos nuestros pecados y ya no tenemos otra alternativa más que ser mansos. ¿Por qué? Porque soy pobre en espíritu, no soy nada, estoy en bancarrota espiritual. Entonces, estos tres son ese primer grupo, nuestra necesidad. Enfatizan la profunda importancia de reconocer tu propia necesidad de un Salvador. Tu necesidad de alguien que te dé lo que no tienes y lo que no puedes producir por ti mismo. Eso nos lleva al segundo paso. La única condición que existe para ser saciados, ¿se acuerdan cuál era? Que sientas tu necesidad. La única condición para llegar a ser satisfecho espiritualmente es que sientas y reconozcas tu necesidad espiritual. Porque en Cristo está la respuesta a todas las necesidades espirituales del alma. Los que sienten su necesidad espiritual tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué dice esa bienaventuranza? Dice que serán saciados. ¿Tienes realmente hambre y sed de justicia? Eso te va a llevar a Cristo y serás saciado. Y con eso llegamos al paso número 3. El resultado de encontrarnos con nuestra necesidad espiritual, de reconocerla, y luego de tener nuestra necesidad espiritual satisfecha en Cristo, es que ahora somos misericordiosos con quienes no tienen lo que nosotros hemos encontrado en Cristo, somos limpios de corazón y somos pacificadores. Y eso nos trae al cuarto paso. No estoy entrando en detalle ahí porque todavía no llegamos. Vamos a explicar a detalle qué es ser limpio de corazón, qué es ser pacificador. Y en el cuarto paso, la respuesta del mundo a estas personas. La respuesta del mundo a quienes vieron su necesidad, la encontraron satisfecha en Cristo, encontraron que eso los llevó a una transformación. Y eso genera una respuesta del mundo. Somos perseguidos, somos atacados por causa de Cristo, por causa de la justicia. Así que las 8 bienaventuranzas caen en esta estructura, en estos 4 pasos. Pero ahí no se acaba. Ahora viene lo más interesante. La relación entre estas bienaventuranzas. Porque hay una relación directa, y aquí la pusimos, entre la 1 y la 5, y la 2 y la 6, y la 3 y la 7. Hay una relación directa entre estas bienaventuranzas. La forma más fácil de recordarla es como si fuera una montaña. Vamos pasando por los pobres, los que lloran, los que son mansos, nuestra necesidad. Llegamos a la cumbre, somos satisfechos, empiezan los resultados, que somos misericordiosos, puros de corazón, pacificadores, y luego al final la respuesta del mundo. Los que son pobres en espíritu, después se convierten en misericordiosos, porque han visto su propia necesidad y ahora entienden la necesidad de los demás. Los que han llorado por la impureza de su corazón, ahora se vuelven puros de corazón, porque han llorado, han visto su necesidad y han acudido a Cristo. Los que son mansos, ahora se vuelven pacificadores, porque entienden que ellos son pecadores como todos los demás y que a la luz de su propio pecado, la única alternativa que les queda es ser mansos con los demás y mansos en nuestra actitud hacia Dios. Y todo eso nos lleva a la bienaventuranza de hoy. Vamos a hablar un poco más de esto, del orden, en un momento. La sexta bienaventuranza, los limpios, los puros de corazón, que es una consecuencia de la segunda bienaventuranza, los que lloran, los que se ponen de luto. ¿Por qué lloraban? Por la impureza de su corazón, por su pecado. Lloraban por haber hecho el mal, lloraban también por los deseos de hacer el mal. Los deseos pecaminosos que brotan de un corazón corrupto, de un corazón impuro. El resultado de la segunda bienaventuranza es: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los únicos de corazón limpio? De corazón puro. Vamos a ver hoy que son quienes están de luto por la impureza de su corazón. La única forma de llegar a tener un corazón limpio es reconocer que tu corazón es impuro y llorar y ponerte de luto por esa realidad, al grado que terminas haciendo lo único que puede limpiar y purificar tu corazón. Lloras, te pones de luto al grado que eres impulsado a hacer lo único que puede limpiar tu corazón impuro. Y veremos más adelante, ¿qué es eso que puedes hacer? ¿Cómo puedo limpiar mi corazón? Ese es un gran problema, ¿no? Una gran pregunta. Veremos más adelante la tercera relación, la que existe entre la mansedumbre y ser pacificadores. Así que este es el orden de las cosas, espero que esté claro, espero que la correspondencia sea clara. Si no, espero con la ayuda de Dios que esto sea más y más claro el día de hoy conforme vamos avanzando. Ahora vamos a esforzarnos por desmenuzar y entender mejor el significado de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza es uno de los autoexámenes más profundos que podemos hacernos. Porque vemos esta primera parte del versículo, bienaventurados los de limpio corazón, los de corazón puro. Y todos pensamos en nuestro corazón. Y si somos honestos, decimos, hay un problema. No está limpio mi corazón, no es del todo puro. Sabemos que hay impureza ahí. Ningún creyente verdadero podría atreverse a decir, no, hermano, mi corazón es puro. Ese es un terrible engaño. Si crees eso, busca a Dios. Estás engañado. Mi corazón es puro, mi corazón es limpio, sin mancha. No hay tal sobre la faz de esta tierra. Entonces, si nadie tiene un corazón del todo limpio, del todo puro, ¿de qué está hablando el texto? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Nadie tiene el corazón limpio, entonces nadie verá a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos el texto de Jeremías, ¿no? Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Es decir, ¿quién conocerá la profundidad del mal, la profundidad de la corrupción que hay en el corazón? Entonces, ¿quiénes son estos bienaventurados del texto? ¿De qué está hablando el texto? Lo primero que tenemos que hacer es entender, vamos a ir por partes, como hacemos normalmente, hay que entender qué significa corazón. Hay algo muy importante, muy interesante aquí. ¿A qué está haciendo referencia Cristo cuando usa la palabra que tradujeron aquí, corazón? Entenderlo es muy importante porque la palabra de Dios, y vemos que el Evangelio siempre trata con el corazón. O sea, entender qué es el corazón es muy importante porque Dios habla del corazón todo el tiempo. El Evangelio trata siempre con el corazón. Siempre habla del corazón, siempre va dirigido al corazón. A Cristo le interesaba el corazón, nuestro interior. No dijo, bienaventurados los que entienden la palabra de Dios. No dijo, bienaventurados los que estudian día y noche la palabra de Dios. El cristianismo al final es un asunto del corazón. Fe verdadera no es un asunto meramente intelectual, meramente mental. Tampoco es un asunto meramente doctrinal. Muchos tratan de convertir el cristianismo en algo que es 90% mental y 10% lo demás. O 100% mental y cero lo demás. Pero al final, Dios dice que es un asunto del corazón. Sí, la mente es importante. La doctrina también es vital. Pero yo me temo que hay personas aquí que piensan que el cristianismo es solo un asunto de la mente. Yo ya entendí, yo ya estoy bien, yo ya entendí. Conozco la palabra de Dios, voy a la iglesia, escucho, entiendo algunas cosas. Yo ya entendí, yo estoy bien. En mi cabeza entendí, estoy bien. Solo es un asunto de mente. Solo es algo intelectual. Sí, yo creo que Dios existe, creo que la Biblia es verdad, creo las doctrinas de la gracia, pero el corazón nunca entra de por medio en tu relación con Dios. Si ese es tu caso, estás en grave peligro. Puedes ir directo al infierno pensando así, si tu vida sigue por ese camino, si tú estás confiado en un entendimiento solo intelectual, si te contentas solo con saber de la Biblia sin conocer a Dios, estás en peligro. Entonces el corazón es muy importante. Leemos en Ezequiel, voy a leer tres textos rápidamente, si quieren apúntenlos, porque no, lo voy a leer rápido. Ezequiel 36, 26, Ezequiel 36, 26, Romanos 10, 10, Romanos 10, 10, Hechos 8, 21, Hechos 8, 21 y 8, 37, aunque creo que esa cita está mal, ahorita la checamos. Ezequiel dice, os daré un corazón nuevo El Evangelio se trata del corazón, va dirigido al corazón. La palabra de Dios habla del corazón. Cristo hablaba del corazón. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Pablo dijo, porque con el corazón se cree para justicia. Hermano, yo creí que se creía con la mente, con el corazón. Y vamos a ver por qué dice eso más adelante. Con el corazón se cree para justicia. Pedro dijo a Simón el mago, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, es posible. Si crees con todo tu corazón. Entonces, ¿qué es el corazón? ¿Qué es realmente el corazón? La palabra corazón en la Biblia tiene un significado diferente al que le damos en la actualidad. Por eso estoy haciendo todo el énfasis aquí. La palabra corazón tiene un significado diferente en la Biblia, en los tiempos de la Biblia, al que le damos en el lenguaje actual. Nosotros siempre tomamos órganos del cuerpo y queremos darles un significado o una asociación. Por ejemplo, cuando no queremos que alguien se enoje, le decimos, no le metas mucho hígado. Estás en el trabajo, antes mi jefe me decía mucho eso, no le metas mucho hígado, no te preocupes, déjalo pasar. Escucho ese ejemplo seguido en el trabajo. Cuando hablamos del corazón, ¿en qué pensamos? Amor, mariposas, etcétera, emociones. Hoy día asociamos el corazón con eso, con amor, con emociones. Pero en la Biblia, la palabra que se usa en el sentido en el que nosotros usamos corazón serían las entrañas. Los intestinos, decimos mariposas en el estómago, ¿no? Cuando veo a alguien, mariposas en el estómago. En la Biblia, la palabra que se usaba o el órgano que se asociaba con lo que nosotros asociamos el corazón eran las entrañas, los intestinos. O sea, en tiempos bíblicos, en vez de regalarle a mi esposa una carta con un corazoncito, habría llevado ahí unas entrañas la carta, ¿no? La palabra corazón en la Biblia, todo esto para decir que la palabra corazón en la Biblia tiene un significado mucho más amplio al que le damos hoy día. El corazón se refiere al hombre interior y se refiere a la totalidad del hombre interior. No solo al corazón, no solo a las emociones. En la Biblia el corazón no es solo afectos, solo emociones, es el centro de nuestra personalidad total. Es el hombre interior total, incluye la mente, incluye las emociones, incluye la voluntad. Es la totalidad del hombre, incluye hasta nuestros motivos y deseos y nuestros pensamientos. La totalidad del hombre. Entonces el corazón resulta que es algo mucho más amplio de lo que pensábamos. A lo mejor leíamos estos versículos antes y pensábamos solo en el corazón, en las emociones, en el amor. Pero cuando Cristo dice, bienaventurados los de limpio corazón, no está hablando de algo que es trivial, pasajero, emocional, superficial. No está hablando de algo meramente emocional. Está hablando de la totalidad de nuestro ser, mente, emociones y voluntad. Por eso el Evangelio se dirige al corazón. Hemos de entender con la mente, creer con el corazón y obedecer con la voluntad. Dios habla de lo que tienes que hacer con tu corazón, porque la salvación no afecta solo una parte del hombre, afecta la totalidad del hombre interior. Y vean qué más podemos decir acerca del corazón. Según la palabra de Dios, el corazón es la fuente de todos nuestros problemas, todos nuestros tropiezos. Cristo dijo en Mateo 15, 19, si quieren leerlo, Mateo 15, 19, el corazón es la fuente de todos nuestros problemas, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Nuestro mayor problema no es cómo nos crearon, no es los padres que tuvimos, la escuela a la que fuimos, la educación que recibimos o no recibimos, los amigos que tuvimos. Claro que todo eso tiene un impacto en nuestras vidas. Pero Dios dice que el problema, el grande, el más grande, el más importante, es nuestro corazón. La fuente de nuestros problemas es el corazón. La teoría actual de desarrollo humano dice que somos producto de nuestro ambiente. Nacemos inocentes y aprendemos a mentir, a robar, a engañar, porque es lo que nos enseñan en el ambiente que nos rodea. Eso son mentiras. Dios dice que eso es una mentira. Cristo dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, etc. Dios dice que todo eso viene porque nacemos con un corazón pecaminoso, con un corazón perverso, malvado. Así que ahora llegamos al punto central de todo esto. Ya vimos que el Evangelio se dirige al corazón. Vimos que el corazón en la Biblia es mucho más que solo las emociones, es el hombre total, el hombre interior total. Y vimos que el corazón es la fuente de todos nuestros problemas, todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, todas nuestras corrupciones. Entonces, ¿de qué está hablando Cristo cuando dice, limpio de corazón? Bueno, pues tiene al menos dos significados. El primero es libre de hipocresía. Un corazón libre de hipocresía. Un corazón, podríamos decir, de una sola pieza. No sé si se entiende bien eso. Creo que es una buena traducción. De una sola pieza. Más adelante en el Sermón del Monte, Cristo dice en Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, y tenemos que enfocarnos en esto de que esta traducción, esta palabra de sano, no es la mejor traducción. En un sentido sí y en un sentido no, pero quiero ampliar el significado de esa palabra. La palabra griega es aplous. Significa en inglés single, de una sola pieza. Significa sencillo, un corazón, un ojo sencillo, perdón, en el contexto del versículo. Un ojo enfocado. ¿Podemos enfocar dos cosas a la vez con los ojos? Una, ¿verdad? Toda la ilustración de Cristo es, si estás tratando de enfocarte en dos cosas a la vez, en Dios y el mundo, en el bien y el mal, en el Evangelio y lo que el mundo te ofrece, no vas a estar, no, es imposible, ¿no? Estás dividido, no estás enfocado. Entonces se refiere aquí a que tu ojo esté enfocado en una sola cosa, no en dos, no en tres, no en más. Y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo está enfocado, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas, de modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Entonces podemos decir que la pureza o la limpieza del corazón de la que habla Cristo se refiere a un corazón de una sola pieza, sin hipocresía, sin motivos ocultos, un corazón sincero en mente, emociones y voluntad. Un corazón que no está dividido, un corazón sincero. Ahora, algo que nos ayuda a entender esto mejor es una petición muy clara del salmista. Este sí quiero que lo lean, Salmo 86:11. Salmo 86:11. Que dice: aquí lo que tenemos es una petición muy clara del salmista, donde le está pidiendo a Dios que le dé un corazón como el que acabamos de describir. Dice en 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, y yo caminaré en tu verdad. Concentra, otras versiones dicen, unifica, y me gusta más la traducción unifica, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Que todo mi corazón tema tu nombre, no una parte, no que ande yo viendo para allá y también volteando a veces a ver a Dios. Concentra mi corazón, unifica mi corazón, quita mi hipocresía, quita el doble ánimo, unifícalo para que tema tu nombre. Nuestro problema, ¿cuál es? Un corazón dividido. Una parte de mí quiere amar a Dios, si es que soy creyente, si es que ya tengo una relación con Él, una parte de mí quiere amar a Dios y quiere obedecer a Dios y quiere adorar a Dios, agradar a Dios, pero otra parte quiere otra cosa, el viejo hombre. Otra parte de mi corazón quiere algo diferente, y ese es nuestro problema. Nuestro corazón no es de una sola pieza, no está concentrado solo en Dios. Lo expresa muy bien Pablo en Romanos 7:22. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Eso es lo que ya no quería el salmista. Eso es lo que está pidiéndole a Dios. Ayúdame con este problema. Ya no quiero un corazón dividido. Señor, dame un corazón de una sola pieza, unificado, sincero, sin hipocresía. Entonces ese es el primer significado de lo que significa un corazón puro, limpio. Ahora pasamos al segundo significado de la bienaventuranza. La primera mitad habla más de la pureza. Ahora vamos a verlo más cambiando la palabra a limpieza. El segundo significado, limpieza del corazón. En Apocalipsis, Juan nos dice, jamás entrará en la Nueva Jerusalén, en el cielo, cosa impura, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 21, 27. En Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Y dice en 22.15, pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. ¿Cuál es el punto? ¿Va a entrar algo impuro en el cielo? ¿Algo entrará por la puerta? ¿Dios se distraerá por un momento y alguien se colará? No. Nada impuro va a entrar. Entonces es muy importante tener un corazón limpio, un corazón puro. ¿Cómo es un corazón limpio? ¿Cómo es un corazón puro? Es un corazón como el de Cristo, quien, dice la palabra, no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. 1 Pedro 2:22. Es un corazón que guarda el primero y el grande mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es un corazón que vive para la gloria de Dios, que busca a Dios, que ama a Dios, que desea a Dios sobre todas las cosas. Por eso les decía al principio que esto es un autoexamen muy profundo, muy difícil, muy penetrante. Todos hemos visto nuestro corazón y hemos visto ¿qué? Hipocresía. ¿Falta de amor por Dios? ¿Falta de amor por otros? ¿Falta de deseo de Dios? ¿Alguno de ustedes se levantó pensando, ay, es domingo, hay que ir a escuchar la predicación? Es un corazón impuro. Es un corazón no limpio. Este requisito de pureza de corazón es algo que realmente es paralelo a lo que encontramos en el texto muy conocido de Hebreos, Hebreos 12, 14. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué se requiere para que yo pueda ver a Dios? Santidad, pureza de corazón, ausencia de hipocresía. El mundo, claro que quiere bajar el estándar, quiere decir, bueno, basta con ser una buena persona como supuestamente dijo el Papa Francisco. Unos dicen que no lo dijo y otros dicen que sí lo dijo. A mí no me sorprendería nada si lo dijo. ¿Qué dijo? No importa si no crees en Dios, basta con ser una buena persona. Dios no dice eso. Está mintiendo. Es un farsante. El mundo quiere bajar el estándar. Basta con ser una buena persona, basta con interesarte por las cosas de Dios de vez en cuando. Pero ellos quieren bajar sus estándares y pueden bajarnos todo lo que quieran. Dios, el tema es este, Dios no los va a bajar. No van a llegar a negociar con Él. No va a cambiar el estándar. Dios requiere pureza de corazón. Y todo nuestro ser está involucrado en eso. La palabra de Dios dice, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. 1 Juan 1:5. Así que solo los que son como Él, como Cristo, podrán ver a Dios y estar en su presencia. Entonces, de nuevo, la gran pregunta, hermano, estás tardándote mucho. Bueno, espero que con esto tengamos la atención. La gran pregunta es cómo tener un corazón puro. ¿Cómo puedo tener un corazón limpio? Parece imposible. Y todavía hay que esperar un poco más, porque eso lo vamos a contestar al final. Antes, tenemos que ver un punto más, vamos a considerar a qué se refiere Cristo cuando dice, verán a Dios. Y cerraremos con cómo tener un corazón puro. ¿A qué se refiere Cristo? ¿Qué significa que los puros de corazón, los limpios de corazón, verán a Dios? Ahora, este es otro tema que ha capturado la atención de millones de personas a través de la historia. Se han escrito libros y tratados enteros acerca de cómo ver a Dios. ¿Qué es ver a Dios? Y hay muchas preguntas que surgen alrededor de eso. ¿Es ver a Dios en esta vida o en la venidera? ¿Es ver la forma de Dios o solo ver una energía o una luz? Se pueden hacer preguntas y preguntas y preguntas acerca de esto. Y hay quienes tratan de contestar. Pero lo que vamos a hacer es simplemente leer algunos textos de la Biblia y dejar que Dios hable. No tiene caso para mí tratar de ahondar en esto y analizarlo, etcétera. Simplemente vamos a ver qué es lo que Dios dice al respecto. No tiene caso especular. Recordamos primero a Moisés. ¿Se acuerdan que en Éxodo 33 Dios le mostró a Moisés algo de sí mismo? Pero solo sus espaldas, porque le dijo, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre verá mi rostro y quedará vivo. Entonces, aquí parece indicar que es imposible ver a Dios en esta vida. Pero después vemos las teofanías. Una teofanía es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, donde aparecía el ángel del pacto, donde aparecía Cristo en su estado preencarnado hablando con hombres y siendo visto por ellos, como fue el caso de Abraham, como fue el caso de Jacob, que luchó toda la noche con lo que muchos creen es el Cristo en su estado preencarnado. Pero después tenemos las palabras de Cristo en Juan 5. Voy a citar de Juan 5, de Juan 1 y de Juan 14. En Juan 5, 37, vemos, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia, o sea, su forma, su aspecto, su apariencia, en Juan 5, 37. Pero luego dice en Juan 1, 18, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿No has visto su forma? ¿No has visto su apariencia, su aspecto? Dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el Dios único que está en el seno del Padre. Y después en Juan 14, 9, Jesús dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe? ¿Y no me has conocido? El que me ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues, dices tú? ¿Se acuerdan la solicitud de los discípulos, no? Señor, muéstranos al Padre y con eso tenemos lo que todos los creyentes quieren, ¿no? Y Cristo dice, ¿tanto tiempo? ¿No me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ¿qué es todo esto, hermano? Pues realmente podríamos pasar el tiempo debatiendo o tratando de descifrar esto. Hay muchos más pasajes sobre el tema. Y yo creo que es desperdiciar el tiempo. Lo que es completamente cierto es que Dios promete que los puros de corazón verán a Dios. Es una promesa, está más claro que el agua. Dios cumple lo que promete. También está claro que algunos han podido ver a Dios. En las referencias que dimos, los ejemplos, Moisés, las teofanías, cuando estaba Cristo encarnado sobre la tierra y dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Pero en todos los casos, lo que estas personas vieron, y esto es realmente creo la clave de todo, fue solo una parte. No vieron a Dios en toda su gloria, en todo su esplendor, vieron una parte, una probada de lo que es ver a Dios en todo su esplendor. Es como los que soldan, se habla del velo en la Biblia, es como los que están soldando. ¿Y qué pasaría si no usaran el casco y el filtro que es gruesísimo? ¿Qué sucedería? Se quedarían ciegos. No podrían ver eso más que un rato y dañaría su vista. Entonces, así ha sido con Dios. Ha velado su gloria en los casos de quienes lo han visto, en su forma, en su apariencia física en esta vida. Dios veló su gloria. Cristo veló su gloria. La cubrió para que los hombres pudiéramos aguantarla. No podemos ver toda la gloria de Dios en esta vida. Nos mataría. Además sabemos que Dios es infinito. Es el único ser infinito. Así que es imposible que alguien haya visto a Dios en toda su plenitud, en esta vida, en este estado temporal finito. Entonces tenemos que concluir que esta promesa de ver a Dios se cumple solo en parte en esta vida. Y ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Se cumple en parte en esta vida y del todo en la vida venidera. Así también vamos a ver que la pureza de corazón que buscamos, que deseamos, se cumple y se alcanza solo en parte en esta vida y del todo en la glorificación, en la perfección, en el estado final, en la vida venidera. Un creyente ve a Dios. Hermano, ¿cómo es que dices que el creyente en esta vida ve algo de Dios? Ve una parte. Bueno, un creyente ve a Dios en este mundo. Ya no ve al mundo como lo veía antes. Ve a Dios todos los días. Y en una forma que el mundo no lo puede ver. Vemos a Dios actuando en todo lo que nos rodea. Leemos la historia, un creyente y un no creyente, y llegan a conclusiones muy diferentes. Vemos a Dios en la historia. Vimos el miércoles un estudio de cómo hay una guerra espiritual que se ha estado librando, que se ha estado peleando durante toda la historia, desde Génesis 3 hasta hoy. Lo vemos en la historia, lo vemos en la actualidad y lo vemos en el Apocalipsis, en las profecías de lo que vendrán. A través de cada evento actual en la política, en los eventos y las relaciones entre naciones, vemos la mano de Dios actuando. Vemos a Dios en la naturaleza, en su creación, en su providencia para con nosotros. Hermanos, entre más tiempo vivan como creyentes, a más situaciones van a llegar en las que se dan cuenta, Dios echó esto a andar hace años. Dios nos acaba de dar un templo nuevo. ¿Cuántos años hemos estado esperando ese templo? Y ahí Dios lo tenía. Se puso a la venta, se vendió, se volvió a poner a la venta. No sabemos cuántas veces sucedió eso. No sabemos cuántas veces cambió de dueño. El hermano Fabián pasaba enfrente al templo y decía, ¡ay, sería bueno que este sería el templo! No sabía que Dios lo iba a hacer. ¿Hace cuánto Dios echó eso a andar? Entre más vives como creyente, más cosas te van a pasar en donde tú vas a tener una conciencia clara. Yo quería esto hace 5 años y no estaba listo. Dios no había puesto todo en su lugar. Yo pensaba que esto iba a pasar y pasó algo diferente y algo mejor. ¿Cuántas veces no han estado al punto de un accidente grave? Y lo único que te queda decir es, gracias Señor. ¿Pudiste haber evitado eso? No. Dios detuvo lo que haya sido. Yo en las últimas 2 semanas, creo que fueron 2 o 3 veces donde me quedé. Estaba completamente, no tenía idea de lo que estaba pasando al lado de mí. Si Dios no hubiera detenido eso, yo hubiera terminado en un desastre. Y lo único que te queda decir es, gracias Señor. Estás completamente consciente de que Dios fue el que movió o detuvo o actuó. Tú andabas en la lela. No sabías ni qué estaba sucediendo. Vemos a Dios actuando en otros creyentes. Hermanos, si ustedes tienen algún tiempo como creyentes, ¿no conocen hermanos que son muy diferentes a lo que eran hace 10 años? ¿Hace 15? ¿Hace 20? ¿No han visto que Dios ha crecido, ha ido llevando hermanos, utilizándolos más, dándoles más madurez, dándoles más humildad? Yo puedo dar una larga lista. Vemos cómo Dios, a veces es difícil verlo en nosotros, pero es más fácil verlo en otros, cómo Dios está actuando en otros. Dios está actuando en otros creyentes, moldeándolos, cambiándolos, haciéndolos siervos útiles, haciéndolos constantes, haciéndolos fieles. Yo sé de algunos de ustedes que antes venían a este lugar, a veces sí, a veces no, cuando me dan ganas, cuando no estoy cansado, y puedo decir que por la gracia de Dios, ahora los veo aquí todos los domingos. Ahora prácticamente no faltan. Damos gracias a Dios por eso. Los creyentes vemos a Dios en la medida que crecemos nosotros, aunque es más difícil verlo en nosotros mismos, pero también podemos verlo. Dios dice que hemos de buscar en nuestra propia vida para ver si hay cambio, si Dios está actuando. En la medida que aumenta nuestra fe, vemos cómo Dios está cambiándonos, cómo Dios está en todos lados, cómo Dios está actuando en todo lugar, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Así que es cierto que en esta vida comenzamos a ver a Dios. Todo creyente puede dar testimonio de esto. Somos como Moisés. Dice Hebreos que Moisés por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo como quien ve al invisible. A pesar de que nuestro corazón aún no es perfecto, hemos comenzado a ver a Dios y nos mantenemos como viendo al invisible. Lo vemos en el sentido de que lo vamos conociendo. Vamos conociendo a Dios más y más a lo largo de nuestra vida. Yo semana con semana me topo con cosas que digo, yo había leído eso 20 veces y no tenía idea de lo que estaba hablando eso. No tenía idea de lo que significaba eso. Y ahora lo veo, o lo veo en mi propia vida, o lo veo en la vida de mi hermano. Eso es lo que debe de pasar con nosotros. Lo vemos en nuestra experiencia, en la forma en la que Dios trata con nosotros a lo largo de nuestra vida. Pero vean, hermanos, nada de eso se compara con lo que veremos en la vida venidera. Leemos que ahora vemos oscuramente, por medio de un espejo, 1 Corintios 13, 12. Pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente así como fui conocido. Leemos en 1 de Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal cual como es. Tal como Él es, 1 de Juan 3, 2. Asombrosas promesas, ¿no? A pesar de lo que somos ahora, a pesar de nuestras luchas, nuestras fallas, si estamos en Cristo, si conoces a Cristo, hoy le verás cara a cara y le verás tal como Él es. No velado, no a través de un filtro, no una pequeña probada. Todo eso es asombroso. Y hermanos, para concluir con el último esfuerzo, lo que tenemos que darnos cuenta es que esta vida es la antesala. Esta vida es la antesala para entrar a la presencia del rey. Con los reyes, ¿qué pasa? Con los grandes directores, con los presidentes, hay una sala de espera, ¿no? Llegué con la cita, sí, siéntese por allá. Lo llamamos cuando esté listo. Hay una sala de espera. Nosotros estamos en la sala de espera para entrar a la presencia del Rey. Si creemos eso, si vivimos eso con esa conciencia, si vivimos con ese entendimiento, cambiará nuestras vidas. Estamos siendo preparados los creyentes en esta vida para entrar a la presencia del Rey. La pregunta es si tú lo crees. Si tú estás convencido de eso. Por medio de la fe. Si estás seguro que tú estás incluido en la lista de quienes van a pasar con el rey. Que tú, si estás convencido que tú verás a Dios y ya no obscuramente, sino cara a cara. Y lo que ves hoy solo es una probada. Si conoces a Cristo, debes fijar tu corazón, debes fijar tus esperanzas en eso. Poned la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3:2, no en las de la tierra. Ahora, para concluir, dejamos un problema pendiente, ¿verdad? El corazón impuro, el corazón dividido. Dios dice que los de limpio corazón verán a Dios. ¿Cómo puedo limpiar mi corazón? ¿Cómo puedo tener un corazón limpio y puro? Es una pregunta que muchos se han hecho. Una de las respuestas equivocadas es, hay que convertirse en un monje. Hay que aislarse del mundo, dedicar mi vida de tiempo completo a alejarme de las fuentes de impureza. ¿Pero dónde está la fuente de impureza? Dios dice que del corazón. Entonces, me voy, ahí nos vemos, pero ¿qué creen? Ahí llevo la fuente de impureza conmigo. Entonces, voy a fracasar. Eso no va a funcionar. Vivir aislado, tratando de limpiar tu corazón, no es la solución. Y lo podemos decir muy claramente porque Dios lo dice muy claramente. La Biblia en ningún lugar nos indica que esa es la solución. Es una solución inventada por hombres y por lo tanto inefectiva. La Biblia es muy clara en su solución. Y empieza por la bienaventuranza que lleva a la sexta bienaventuranza. ¿Cuál es la segunda bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La única solución real al problema de nuestro corazón impuro es primero reconocer que es impuro. Reconocer que es negro. Reconocer que engañoso es mi corazón, más que todas las cosas sin remedio. ¿Quién sondeará mi corazón, la profundidad de mi maldad? Y acudir al que puede cambiar mi corazón, al único que puede ayudar, como lo hizo David. Vamos a leer en Salmo 51:10. Hermano, estoy preocupado, mi corazón es impuro, yo sí quiero ver a Dios, ¿qué debo de hacer? Salmo 51:10. David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces vean, estoy hablando aquí el día de hoy tanto a alguien que apenas está viendo su necesidad de Cristo. Hermanos, no quiero que piensen en esto como un tema de, ah, bueno, el hermano está dando un sermón evangelístico, bueno, pues yo ya estoy bien, ya, estoy safe. Estamos hablando a aquel que aún no conoce a Cristo, que ha visto su corazón impuro y que ha visto su necesidad de Cristo, y estamos hablando también a los creyentes que están en la lucha. Como David, el cristianismo no se trata de que le reconozca a Cristo y mi corazón es limpio. Todos los creyentes aquí el día de hoy pueden decirnos que eso no es lo que pasó con ellos. Dios, antes de la conversión y después de la conversión, sigue siendo la única solución, el único remedio, el único socorro para el problema de nuestro corazón. En el Salmo 51:10, David ya era un creyente y está pidiéndole a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme, un espíritu recto dentro de mí, después de haber caído en adulterio y asesinado a alguien. La única manera que existe para limpiar nuestro corazón es que entre el Espíritu Santo en nosotros y haga la obra. Solo Él lo puede hacer. Sabemos que lo hace en cada creyente de forma progresiva, produciendo en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Esa es mi única esperanza. Dios, el Espíritu Santo, el proceso que Dios está obrando en mí, que Él está usando para purificar mi corazón todos los días. Esa es mi única esperanza. Y este proceso va a culminar un día en un corazón puro, sin mancha, sin hipocresía, sincero, de una sola pieza, unificado para temer a Dios. Entonces, ¿tú qué puedes decir? ¿Dios también es tu única esperanza hoy? ¿Sabes y estás seguro que un día entrarás por las puertas del cielo con un corazón limpio, sin corrupción alguna, porque Dios obró en ti? Ahora vean, todo esto no significa, no quiero que nadie se quede con que, ah, entonces es Dios, hermano, entonces yo no hago nada, yo nomás me quedo ahí parado esperando que suceda esto. No significa, ok, Dios es el único que lo puede hacer, pues voy a esperar a que Dios lo haga. Significa que creo que es obra de Dios. Y también creo lo que dice Santiago. Santiago 4:8, vamos a leerlo todos. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermano, no encuentro a Dios, Dios no me está ayudando. Dios dice, acércate a Él. Dios dice, toca. Dios dice, llama. ¿Y qué dice? Se abrirá. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. Purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Debo seguir el ejemplo de David. Debo rogarle a Dios. Debo depender de Él. Debo acercarme de todo corazón y pedirle que haga la obra en mí y luchar con su ayuda contra mi viejo hombre. Aquí Dios está hablando de una acción de nosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. Purificad vuestros corazones. Ya leímos. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Pero también dice, por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y luego dice en Romanos, si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Tu única esperanza para tener un corazón puro es Dios. Pero Dios va a actuar por medio de tus luchas. Es tu responsabilidad luchar con tu corazón. Tratar de mortificar tu pecado. ¿Lo vas a lograr solo? No, Dios lo va a hacer. Pero es algo que Dios hace en conjunto contigo. Si tú no lo estás haciendo, si tú no lo estás buscando y estás pensando, bueno, pues Dios se está encargando de eso. No, Dios dice que tú debes luchar por eso y que Él te va a ayudar. Están las dos cosas. Y que tú no crees que por tus propias fuerzas lo vas a lograr. Sabes que Él te está ayudando y que solo Él es tu esperanza. Pero lo estás luchando. Estás trabajando por hacer morir el viejo hombre. Y concluimos con esto. Si eres creyente, si conoces personalmente a Cristo, vas a ver a Dios. Vas a ver a Dios. ¿Qué pudiera ser más grande? ¿Qué pudiera ser más importante? No, hermano, fíjate que me voy a ir de vacaciones y ahorita estoy pensando mucho en eso. ¿Realmente es más grande que Dios eso? ¿Algo en esta vida? ¿Qué es más deseable que ver a Dios? Examínate. Ese debería ser tu supremo deseo. Tu suprema ambición. Y si sí lo es, si eso es lo que más deseas con todo tu corazón, vas a estar de acuerdo con Juan cuando dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él también es puro. Vas a estar manos a la obra, luchando, buscando, pidiendo a Dios para limpiar tu corazón. Hermanos, el tiempo es corto. Tienes poca oportunidad para prepararte. La ceremonia está lista. El gran día está cerca. Tu audiencia con el rey ya casi llega. ¿Estás feliz por eso? ¿Añoras el día o te da terror? ¿Te estás preparando? ¿O cada vez que piensas en eso dices, uff, ojalá que falte un buen rato todavía? Tratas de olvidar que vendrá. ¿No te da pena todo el tiempo que has malgastado en esta vida? En lugar de prepararte. Verás al rey pronto. Prepárate hoy. Tu única esperanza para estar listo es lo que Él promete. Que Él te está ayudando. Que Él te está preparando. Que Él te está transformando. Pero también Él te dice a ti, purifícate a ti mismo, como Él también es puro. ¿Podrás llegar a la audiencia y decirle al rey que lo hiciste? ¿Que obedeciste? ¿Que hiciste caso a lo que te dijo el día de hoy que hicieras? Vamos a orar. Padre, cuán solemne es tu palabra. Nos reconocemos, Señor, pecadores, con corazones impuros. Te damos gracias por la gran esperanza que nos das hoy de que tú nos vas a ayudar, de que si estamos en Cristo, tú vas a llevar a cabo la obra en nosotros. Pero, Señor, luchamos también con nuestros ánimos, con nuestro deseo de luchar contra el pecado, de mortificar al viejo hombre, de ser personas con un corazón unificado para temerte a ti. Te rogamos, Señor, que quites de nosotros el corazón dividido, que podamos buscarte con todo nuestro ser, obedecerte, Señor, prepararnos. Señor, te rogamos que nadie se vaya de aquí el día de hoy, si no está seguro que verá al Rey, o si ve su vida y se da cuenta que no se ha preparado para ver al Rey. Te rogamos que tú pongas el hacer como el querer en cada corazón, que nos convenzas de nuestra propia responsabilidad en todo esto, y que tú seas glorificado al Señor, al final, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.